Dicen que hay números que no se eligen, que parece tener vida propia. El 23, por ejemplo. Vamos a ver qué tiene este número, que parece haber acompañado a algunos de los grandes nombres de la historia, porque por un lado fue el que llevó Michael Jordan en su camiseta de los Chicago Bulls. Es un símbolo del esfuerzo convertido en leyenda. También lo eligió Beckham cuando jugó en el Real Madrid, o LeBron James, para recordar que el talento sin disciplina no llega lejos. Cada 23 de abril, día del libro, el mundo celebra a Cervantes y a Shakespeare, dos genios que dicen se despidieron el mismo día. 23 es también el número que llevamos dentro, 23 pares de cromosomas, es la cifra del ADN, de la herencia, de lo que nos hace ser quienes somos. En la cultura popular, el 23 se asocia con lo inexplicable, con las coincidencias que parecen guiños del destino, para quienes creen en las señales. Y el alfabeto clásico latino, utilizado en la antigua Roma, tenía 23 letras. Faltaba la J, tan nuestra, o la U o la W actuales. Quizá no sea casualidad que hoy ese número vuelva a cruzarse en nuestro camino, porque Sergio Dalma acaba de publicar su álbum número 23, Ritorno a Vía Dalma. A Italia, sí, pero sobre todo un regreso a sí mismo, un viaje a las canciones que le enseñaron a sentir antes que a cantar, a la madurez de una voz que ya no compite con nadie porque sabe que su único rival es el silencio. Y hoy está aquí en el estudio con nosotros Sergio Dalma.
Hola.
Buenos días.
Buenos días. Feliz de estar otra vez contigo. Me encantó la introducción, me encantó.
Es que realmente es un número sugerente el 23 y además yo me doy cuenta con los años, claro, ya son 25 haciendo radio aquí en COPE, que hay personas con las que se ha ido trazando una relación, una amistad, porque la primera vez que yo te vi, que yo creo que fue en el rastrillo de Nuevo Futuro, que casi me desmayo al ver a Sergio Dalma en carne mortal, hace ya un porrón de años.
Muchos
y desde
años,
entonces
sí.
La de veces que has venido al estudio.
Pues y siempre muy a gusto, la verdad.
¿Cómo estás?
Bien, ilusionado, feliz, porque cada vez que lanzas un nuevo proyecto. Y este sí cabe más especial aún.
¿De verdad te sigues ilusionando como al principio?
Sí, 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 porque yo creo que cada vez es como más una odisea, ¿no? Hacer un nuevo trabajo, cada vez hay más lanzamientos, más artistas y saber que todavía cuentas con un público y un respaldo, pues te anima, pero buscar la originalidad cada vez cuesta más.
Fíjate, ¿eh? Sí, sí, además es cierto que la competencia es tremenda. ¿Y cómo gestionas la ilusión? ¿Cómo haces para ponerte por delante algo que todavía te arranque?
Bueno, este es un disco que yo diría que es un buen reto, incluso más que un disco inédito. Cuando nosotros nos sentamos, todo el equipo de trabajo, dijimos, bueno, ¿qué hacemos en el próximo proyecto? Llevamos dos discos inéditos, han pasado 15 años de aquel Vía Dalma. Dijimos, caray, 15 años que aquel Vía Dalma se convirtió en una trilogía. Sería bueno, ¿no?, festejar estos 15 años con un nuevo Vía Dalma, quizás más atrevido, porque yo nunca me hubiera imaginado que cantaría un tema de Carrà. O el tema ese de Macualide de Pino Danjou, o este mismo de Mina, ¿no? Claro, enfrentarte a canciones tan icónicas como estas, para mí es de aquellos retos que vale la pena.
Sí, sí, que es un desafío.
Y muy divertido también, ¿eh?
Verdaderamente, tú fíjate, la Carrà, Mía, increíble. ¿Qué significado tiene para ti que este disco sea justamente el 23? ¿O tú no eres nada especial en cuanto a la numerología?
No, te digo que me llamó la atención la introducción porque, bueno, no desconocía muchos de estos datos o no los tenía en mente, ¿no? Pero Sí, yo creo que es el 23. Lo que pasa es que como hay tantos discos que sí, un recopilatorio, un especial de Navidad y esas cosas, pero yo diría que sí, que es el 23. Pero lo haces con, como tú me preguntabas antes, con la misma ilusión del primero, porque aquel Vía Dalma supuso homenajear un poco a aquella generación que nos enseñaron esas canciones. Que yo crecí con ellas. En casa de mis padres sonaban aquellas canciones tocadiscos que ponía mi madre, o porque en la radio, al cabo de 10 días de ganar San Remo, estaban aquí cantadas en español. Y volver otra vez, porque claro, nosotros estábamos de gira y yo decía, es que no he hecho nada de Batiato, qué fallo. Pero claro, Batiato para mí era como intocable. Y una vez en un show, a piano y voz, hicimos en la estación del Amore, dándole la vuelta, quedó precioso y dije, pues en este próximo disco tenemos que tener algo de Batiato o de Mina, ¿no? Que la canción de Parole Parole siempre estábamos acostumbrados a oír la voz protagonista femenina y la réplica masculina. Pues aquí lo cambiábamos. Con lo cual ha sido, o lo de Carrá, cuando en el grupo de trabajo dijeron, ¿y por qué no un tema de Carrá? Digo, ¿cómo voy a cantar algo de Rafaela Carrá? Pues al final, lo que era bonito es esas canciones, llevarlas a mi terreno. No se trata de competir con los originales. Los originales son irrepetibles. Pero sí llevarlo a mi terreno y que la gente joven, como nos pasó en Vía Dalma, descubrieron esas canciones por primera vez.
¿Qué tiene lo italiano, Sergio? Porque es verdad que hay grandes románticos españoles. Mm. Y sin embargo, la vía italiana existe. De hecho, nosotros a ti te asimilamos ahí.
Yo creo que la melodía.
La melodía.
Esas melodías italianas son irrepetibles, irrepetibles. Y muchas nacieron de esos festivales de San Remo.
De San Remo, sí que fue una mina extraordinaria.
Sigue todavía. Evidentemente la sociedad ha cambiado, pero todavía sigue ese festival de San Remo.
Bueno, el Macchiato ha salido de ahí,
sí,
en Eurovisión.
Claro, y con la orquesta en vivo en San Remo, o Viña del Mar todavía también con la orquesta en vivo, cosa que yo echo de menos de Benidorm, de Benidorm Fest y del festival de Eurovisión, que no haya la música en vivo, ¿no?
Absolutamente.
Ahora que se consume tanta música en vivo, es que hemos conseguido, tú lo sabes, Cristina, antes la gente no estaba acostumbrada a pagar un ticket para ir a ver un show en directo, y ahora sí hemos acostumbrado a la gente y se está consumiendo mucha música.
Se está consumiendo mucho y además es un gran cedazo, una forma de cantar quién vale y quién no, me vas a perdonar, subirse al escenario y cantar en vivo. Hablábamos del 23 como símbolo de talento y disciplina, inspirado en deportistas. ¿Cómo combinas tú el talento y la disciplina?
Te puedo asegurar que para aguantar esas giras tienes que ser un mínimo disciplinado, ¿no? Cuidarte bien, eso requiere dormir un suficiente número de horas, controlar estos cambios bruscos de temperatura con las bebidas, los fríos, los aires acondicionados. Y luego, siempre digo que yo siempre hago algo de deporte, pero porque tienes que entrenar la voz, ejercitar las cuerdas vocales y luego el deporte para estar bien, aguantar bien la gira y los conciertos, y la cabeza también tenerla bien amueblada, ¿no? Que también
no,
ayuda.
No, es un combinado complejo, porque cuando vienen grandes artistas al estudio se da ahí una serie de circunstancias muy especiales. Por ejemplo, recientemente hablaban de Rosalía y le echaban en cara que tenía tras de sí un gran equipo y llevaba un gran negocio. Y yo decía, pero si se trata de eso. O sea, cuando hay un gran artista, siempre hay arte, talento, inspiración y capacidad de negocio. Si no se dan estas dos cosas, el artista muchas veces muere en un rincón de asco, ¿eh?
Totalmente cierto. Además, Rosalía es una persona que está acostumbrada a trabajar en equipo y eso se nota. Una persona que con la juventud que tiene es como efectivamente muy disciplinada, que hablábamos ahora de esto. Este disco último, si no me equivoco, ha estado como 3 años trabajando. Yo el otro día lo escuché.
¿Qué te pareció?
De arriba abajo. Yo creo que es un disco muy serio. Es un disco que hay un gran trabajo detrás, una apuesta valiente. Y ¿sabes lo que me gustó? Que ella ya lo ha hecho en algún disco anterior, que es un concepto de una obra completa, no vender canciones, que estamos ahora tan acostumbrados a escuchar solo canciones. A mí me gusta cuando hay ese concepto de obra completa, de que pones un disco con un interés emocional entre canción y canción.
Sí, yo lo comparaba con el The Wall de Pink Floyd, The Wish You Were Here de Pink Floyd, que efectivamente, como dices tú, son una obra completa, ¿no?
Yo el otro día lo escuché en el AVE, viniendo para acá, y la verdad que me encantó. Y creo que es admirable ella, que está ahora en esta nube, encima de ese volcán, y la veo tan tranquila, tan natural. O sea, muy,
sí, qué difícil también dar un volantazo, ¿no? Porque a veces los grandes artistas me llaman y me dicen, ah, Cristina, me gustaría hacer esto, pero me da miedo. Voy a volver a hacer lo que hice porque realmente la gente me lo ha comprado y volver por lo mío es lo que a mí me asegura la continuidad. Uh-huh. ¿Verdad que hay ese vértigo?
Sí, sí, evidentemente, pero yo creo que yo nunca me ha gustado, por ejemplo, la zona de confort. A mí me gusta siempre...
Ah, sí, también te gusta sacar la patita.
Hay que arriesgar, sí, sin perder la cabeza. Yo, por ejemplo, creo que ha habido una evolución en mi carrera porque he intentado apostar también por la gente joven. Yo trabajo con autores jóvenes, con productores jóvenes, que eso refresca un poco tu estilo sin perder tu esencia. O sea, yo no pretendo captar un público joven, porque mi público, yo sé, he aprendido con los años cuál es y cómo es mi público.
Perdona,
¿no?
Nosotros los jóvenes somos los que te seguimos.
Pero por supuesto, a esos me dedico yo.
Sí, es tremendo porque en el disco, ahora hablaremos sobre los vídeos y sobre el acompañamiento que llevan estas grandes obras, se ve, por ejemplo, un momento en el que, bueno, alguien se dirige a ti tal cual para felicitarte y resultan ser tu madre y tu hermana. ¿Cómo es ese momento en el que... o una madre, una hija,
sí.
¿Cómo es?
No, la idea era aprovechar el fenómeno y la fuerza que tienen las redes sociales para dar a conocer o hacer dar un aperitivo de lo que tenía que ser este disco, con pequeños sketches, y ofreciendo con una vis cómica pues lo que tenía que ser esas canciones. Yo estoy en una heladería y viene una chica jovencita y me dice... Ay, puedo hacer una foto para mi madre. Y yo digo, pues sí, para la madre, para las abuelas. Y es verdad, hemos conseguido con los años algo tan bonito, tener ese regalo de que hemos llegado a 2 y 3 generaciones, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, sí. Vienen y dicen, voy a hacer una foto para mi madre. Es curioso porque para mí Mina es parte de mi infancia, mi madre lo ponía, Rafael Acarrá fue nuestra infancia también, uh-huh. Después llegaron Toto Cotuño y todas estas cosas que bailábamos en las lentas, pero para muchos jóvenes es algo nuevo, a mí esto me sorprende muchísimo.
Sí, mira, yo cuando estábamos grabando en Milán, recuerdo ir en los Vía Dalma, este lo hemos grabado aquí, recuerdo ir a un bar de copas delante del estudio, y era un bar de copas todo gente joven, los que servían y la gente que estaba allí, y estaba sonando un tema de Dala del principio, muy del principio, y todos los chavales cantando de arriba abajo esas canciones. Digo, es que ¿por qué hay que dejar de lado los clásicos y olvidarse, no? Y a veces hay esa tendencia, hay que apostar por las cosas nuevas, pero no hay que olvidarse de
esos clásicos. Ah, no, hay espacio para todo, ¿no? Y además una cosa retroalimenta la otra. Italia ha sido siempre, lo decíamos antes, un pilar y una inspiración y un origen para Sergio. De hecho, él se ha hecho parte de ese mainstream de grandes canciones, de grandes italianos de los años 70, aquellos que emocionaban y rompían el alma con cada interpretación.
Yo lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te. Le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te.
Bueno, es que es increíble. Que se ponen los pelos
non
de punta.
So con chi.
¿Cuándo descubres tú que tienes una voz italiana?
Pues cuando yo escuchaba esas canciones en casa de mis padres, me llamaba la atención esa forma de interpretar, ¿no? Tan con esas voces rotas que empezaban como muy grave y terminaban allí rasgando al máximo, muy agudo. Mi madre le encantaba Cochante y Celentano. Y cuando yo empiezo a hacer jingles para radio y para televisión, estuve 5 años, empecé, no sé por qué, empecé a cantar pues un poco de esa forma. Y claro, las voces en aquella época en publicidad eran con voces como muy dulces, ¿no? Y bueno, pues nació un poco así.
O sea, que era una
estilo.
Vocación. Era como si hubiese nacido en...
Y además, ¿dónde fui yo al Festival de Eurovisión? En Roma. Siempre me ha perseguido.
Siempre
yo empecé
perseguido.
Estudiando filología románica. Fui a Dante Alighieri a Barcelona, al Instituto Italiano. Me dieron una beca para estudiar en Siena. Luego lo tuve que dejar ya por la música. Pero siempre ha estado muy presente ahí.
O sea que también lees el italiano clásico. ¿Eres capaz de leer a Dante?
No. Sigo intentando leer libros en italiano porque no me gustaría perder. pero y tengo pues bueno grandes amigos, veo parte también de televisión italiana para no perder porque me daría mucha pena.
Claro, pero el italiano del siglo XIII eso ya es
más complicado.
Es diferente,
eso ya
efectivamente.
Es más complicado.
¿Cómo definirías la madurez de tu voz? Porque nosotros, los seguidores, cogemos un disco inicial de una persona en los años medios, en los terceros, en los cuartos, y vamos viendo la evolución. ¿Tú cómo la percibes?
Yo creo que yo ahora, por ejemplo, escucho aquel Bailar Pegados del principio, aparte de que evidentemente el sonido y los arreglos son de hace 34 años, con lo cual ha cambiado mucho, pero la voz también es una voz menos hecha. Yo ahora creo que la voz es mucho más redonda. También está, es una voz más preparada para hacer, por ejemplo, estos clásicos italianos, ¿no? Pero sí, yo noto que mi voz está mucho mejor ahora. Sí, sí,
qué interesante, sí, sí. ¿Eh? Esto sí. Es como el vino. Ritorno a Via Dalma es el disco que estamos escuchando, el de la nueva creación de Sergio Dalma, que revive canciones que nos enseñaron.
Felicità es un viaje lejano, mano con mano, la felicità. Tu mirada inocente entre la gente, la felicità. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicità. 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 Es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicità. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicità. Felicità. Felicità.
¿Cuántas veces ha venido Albano y cuántas veces hemos escuchado con él esta canción?
Muy grande, es un grande.
¿Habláis cuando reeditáis las canciones de los otros? ¿Os llamáis por teléfono?
Con Laura Pausini sí ha habido un contacto, además con el autor de la canción de Entre tú y mil mares, con Biagio Antonacci, porque hace muchos años y trabajamos juntos, hicimos un dueto, tanto en español como en italiano, y Laura pues me dijo que le había encantado la canción porque le habíamos dado un aire un poco más pop rock, con Nick también, que le había gustado muchísimo, además hay buena relación, yo le quiero y le admiro mucho, con Toto Cutugno, que en paz descanse también estuvimos juntos durante muchas veces en el estudio, en la grabación de Via Dalma, con Tocci también estuvo invitado en un especial, con lo cual siempre ha habido buen contacto, y sobre todo porque yo todo esto lo he hecho por una admiración y un cariño hacia ellos, ¿no?
Vamos a escuchar el Entre tú y mil mares de Laura Pausini.
Toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí. Que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo.
Hablábamos de los teatrillos. Para la promoción de este nuevo trabajo, Sergio Dalma ha decidido introducir una serie de pequeños entremeses dramáticos muy divertidos, como este.
¿Sientes los acordes diatónicos, el compás 4x4, la tonalidad mayor y los tintes mixolidio?
Es una pieza que no busca comprender, sino consolar a la gente.
No, es popular, pegadiza, para pasarlo bien.
No, perdón. Es un manifiesto de la simplicidad, una conquista del imaginario popular a través de la negación de la complejidad.
Eso digo yo.
Estas son tres personas en un ascensor. Una de ellas se pone a tararear la canción de Baila Morena de Zucchero y los demás se ponen espectaculares, como hace tanta gente delante de un cuadro que solo se ve una nube gris y te explican qué es la profundidad de tu alma y se genera ese ambiente.
Chica, ven loca, dame tu boca, que en esta noche cualquier cosa te toca. Mi corazón de oro es el de un santo. Dámelo todo, me lo merezco tanto. Baby, the night is on fire. Seamos fuego en el cielo, escándalo en lo oscuro. What you say? Baila, baila morena, bajo esta luna llena. Under the moonlight.
Let's go. bueno, cuando le contesto a mis amigas ya, es que se mueren de la envidia.
Tú imagínate lo que puede ser el concierto.
Bueno.
Porque además vamos a revisitar aquellos Viadalma de hace 15 años, los volvemos a rearreglar de nuevo y va a ser una noche muy italiana, de mucho revival y muy nostálgico.
Bueno, eso no me lo voy a perder absolutamente. ¿Tú bailas esto en el cuarto de baño, por el pasillo?
Para mí Zucchero es uno de mis autores e intérpretes italianos favoritos, porque ¿sabes qué pasa? Que quizás fue de los primeros que rompió con el estereotipo del solista italiano, porque empezó a flirtear con el blues, con el rock, con el soul, y me encantó. Yo canté con él en un festival de Nelson Mandela aquí en Madrid, y conocerle, bueno, pues fue una pasada. Yo fuera del escenario soy muy soso. No canto nunca.
Fíjate, o sea, somos nosotras las que vamos por el pasillo como locas, que mis hijos me dicen, pero para ya. Tú no sabes que yo tengo, ya te la he contado esa anécdota. El bailar pegados en un verano determinado me afectó tanto a la cabeza que lo puse en bucle en el viaje en coche a Florencia de ida y de vuelta. Y entonces se
oía
un
grito,
te odian, te detestan. Y yo me daba lo mismo. Y además, sí, igual, R, pero tú les dices bailar pegados.
Ibais a Florencia.
Sí.
¿Ves? Otra vez Italia.
Sí.
¿Te das
pasamos
cuenta?
Ahí las vacaciones. Al rezar, bailar pegados. Si es que era una cosa.
Al final la aprendieron.
Bueno, no les quedó más remedio. Bueno, ¿cómo has cambiado tu relación con los fans? ¿Qué diferencia hay entre los fans que seguían a Sergio Dalma al comienzo de la carrera y ahora en la madurez?
Bueno, ¿sabes qué ocurre? Que hemos crecido juntos. Y ahora vienen hijos, vienen nietos de aquellos fans, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Que haya dos o tres generaciones en un concierto es uno de los mejores regalos que he podido tener. También yo con los años he intentado conocer cuál es mi público, entenderles y bueno, de alguna forma también sorprenderles.
O sea, también hay una fidelidad a ese público, mucho. No puedes salirte de tu nicho.
No, mucha fidelidad. Y mira que es complicado con eso de la música, porque hace un momento hablábamos de tantas giras, de tantos artistas que hay, y asomar la cabeza, pero sobre todo tener esa fidelidad del público, es una maravilla.
Es una maravilla. Tú has visto cambiar mucho la industria y los públicos. ¿Cómo definirías este trayecto que hemos hecho?
La sociedad ha cambiado muchísimo también, pero fíjate, yo recuerdo cuando aquel primer disco de Esa chica es mía o el disco de Bailar Pegados, yo iba con la gente de la compañía, que era una compañía pequeñita de Barcelona, con el disco bajo el brazo, con la persona de promoción, con su coche, y nos pateábamos toda España.
De emisora,
con su coche,
en emisora.
De emisora en emisora, conocíamos todos los periodistas, ahora todo esto se ha despersonalizado, ¿no?
Pero, ¿ahora vais por las redes más? ¿O cómo?
Sí, vamos por las redes. También, ¿qué pasa? Que ahora se está consumiendo mucha música a través de las plataformas. Pero aquel ritual que teníamos de escuchar un disco de arriba abajo, comprar el disco, ahorrar para comprar aquel disco,
portada.
Quitar el celofán, leer las letras, los créditos, eso era algo mágico, ese ritual era maravilloso, desgraciadamente ha ido desapareciendo.
Lo desconocen.
No sé si se da, perdón Cristina, el valor, o sea, se consume mucha música, pero no sé qué valor se le da, ¿no? Porque parece que vas acumulando música y bueno, ese disco lo escuchábamos una y otra vez y otra vez.
Sí, lo que pasa es curioso, las gentes jóvenes también tienen relaciones con sus artistas favoritos absolutamente apasionadas, lo que pasa es que se definen de otra manera, ¿no? Pero sí. Ahora está también la pregunta sobre el legado, ¿no? Si tuvieras que definir el legado que quieres dejar con Ritorno a Viadalma, ¿cuál sería?
Uf, yo creo que algo mágico que pasó con Viadalma fue eso, que gente joven descubriera estas canciones. No sé si te conté la vez pasada, hay una anécdota de Toto Cutugno que vino a cantar a una fiesta privada en Marbella. Y fue una gente joven a saludar y dijo, oye, nos ha encantado el concierto. Y dice, ¿cómo que ha cantado el italiano de Sergio Dalma? Dice, ¿cómo de Sergio Dalma? Si esa canción es mía, ¿no?
Me encanta.
Poder que ocurran estas cosas, que la gente joven ahora descubra estas canciones a través mío, pues qué bien, ¿no?
Claro.
Al final, esto no deja de ser un legado, ¿no?
Absolutamente. Vamos a escuchar Macuala Idea, que es un clasicazo de los que Dalma te ofrece en este nuevo disco.
Descubrí la discoteca, su mirada de serpiente. Me acerqué disimulando y me puse frente a frente. Su mirada y mi mirada de repente se encontraron. Preta Estera a nuestro lado, era estático y parado. Disparé un beso a su boca, casi se me vuelve loca. Y en la pista emocionada, impresionada, me bailaba. Se me puso tan lanzada que hasta tuve que pararla. Pero luego al abrazarla se me puso disparada. La cogí por la cintura y se me hizo mermelada. Oh, oh yeah, oh yeah. Si dice José, ¿no? El boy, qué idea.
¿Tú cuando has ligado has usado estas cosas? Claro, que te voy a cantar yo por aquí.
Yo era de aquellos que estaba apoyado en la barra cuando sonaban estas canciones.
Ay, sí, las no pocas salías veces, a bailar las pocas a la veces, pista.
No, estaba esperando que sonara el bailar pegados de turno.
Pero luego ya cuando has conocido tus las personas que te acompañan, la vida, tu mujer, la gente, ¿las has seducido con la música?
Con mi música no.
¿No?
No.
Ah, no. ¿No les has cantado Bailan Pegados?
Hombre, alguna vez sí he tenido que cantar Bailan Pegados. Pero es que yo soy muy poco bailongo, ¿eh? Yo bailo muy poco.
Sí, sí, no, sí, es que es un hombre bastante más serio.
Aburrido, soy muy...
Ni sensato, ¿eh? Y normal de lo que somos sus fans, que nos pierde. Pues es Sergio Dalma con esta nueva creación, que es una creación eterna, que es el retorno a Vía Dalma y que nos va a encantar estas Navidades. Es un placer aquí tenerte, de verdad.
No, placer mío volver a estar aquí contigo.
Yo me quedo bailando, él no, él quieto.
La pregunto complaciente, ¿quieres una naranja? Pero el whisky se me acaba, 5 litros me tomaba. Me pregunto a ver si ahora la besaba, me besaba. Pero vuelve a escabullirse de las manos, se me escapa. Me miraba, la miraba, se perdía, la buscaba, la encontraba, la seguía, la cogía, se soltaba y al final la agonizaba y ella se me enamoraba. Oh yeah, si dicho conseguido, el boy. Que en un altro no lo sé. Que idea, ma quale idea. Non vedi che lei non ci sta. Che idea, ma quale idea. È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo, un buffo come te. E poi che avresti di speciale. Baila.